En comunicación con nosotros, el ministro de Industria y Comercio, nuestro buen amigo Gustavo Leite. Gustavo, ¿cómo te va? Buen día, gusto saludarte.
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo están? ¿Cómo es este tema de que este espacio es solo para mujeres?
El spa, ¿cómo? Natura Spa.
Ah, el spa. Ah,
yo me quería ir también, pero no. Y pedí, pedí. Te cuento que de verdad pedí turno y me dijeron, no, acá solamente para mujeres. Y bueno, está bien. Pero por supuesto, hay que darles también los gustos a las señoritas que se merecen. Gustavo, antes de escuchar tu opinión sobre lo que fue el año en lo que tiene que ver con el ministerio, me gustaría hablar con vos de algo que, bueno, lastimosamente Roberto Cabañas tomaba el gran viaje ayer y muchos lo recordaban. Y recordábamos nosotros unas anécdotas muy particulares que habías contado vos cuando tuviste la posibilidad de estar con él en los Estados Unidos.
Así es, Roberto es un tipazo, espero que Dios lo tenga en su gloria allá. Aparte fue un gran jugador de fútbol. Creo que entre él, Romero, esa generación del Mundial del 86 nos devolvió la autoestima a los paraguayos. Y bueno, es una pena saber que se haya ido joven, porque 55 años, pucha, voy a cumplir 55 dentro de poco, así que sí. Las balas van cayendo cada vez más cerca.
Exacto.
Pero Roberto Cabañas era un tipazo, un hombre a carta cabal, un amigo de sus amigos, y a mí por lo menos él me pasó una mano en un momento en que yo estaba llegando a Estados Unidos con 20 años, con toda la ilusión de irme a la universidad, y me tocó vivir con él 2 meses. Y a otro amigo mío muy querido, Oscar Emilio Napucha, tocó vivir con Julio César Romero. Vivíamos en un complejo de departamentos. Nosotros éramos oficialmente los cuidadores de su departamento.
Ajá.
Ellos jugaban en el Cosmos y viajaban por todo Estados Unidos. Estaban 2 o 3 días nomás a la semana en Nueva York. Y bueno, y esas cosas de la vida, ¿no? Gracias a Roberto Cabañas yo me ahorré 2 meses de alquiler en Manhattan, que en ese momento era una fortuna ya. Hoy es impagable. Y me hice un amigo, 2 amigos en realidad, porque seguimos amigos con Romerito de toda la vida. Así que qué pena que se haya ido. Dicen que Dios siempre le llama rápido a los buenos, así que vamos a pensar que es así.
Exacto. Gustavo, ahora contanos lo que te dijo el de las reglas que ponía en su departamento, porque el departamento tenía unas reglas que eran particulares.
Ah, no sé si son temas íntimos de la forma en la que él veía la vida, ¿verdad? Él era un joven que había pasado de Pilar a Asunción y de Asunción a Nueva York.
Uh-huh.
Era un... Y Nueva York del año 82, te estoy hablando, comparado con Asunción del año 82, era el día y la noche, ¿verdad? La verdad que el Cosmos le otorgaba a sus jugadores unos departamentos espectaculares, con vista uh-huh. al río Hudson, del otro lado de Manhattan, en New Jersey, ¿verdad? Y bueno, y había reglas muy especiales, que se podía tocar y que no se podía tocar. Y como yo era huésped, por supuesto tenía que respetar las reglas. Si te vas a la casa de alguien, tenés que cumplirlas. Pero uh-huh. no, todo en un tono jocoso. Él era un tipazo, era un tipazo,
claro.
Realmente.
Pero en algún momento es cierto que te decía, si a la mañana yo no te hablo, no vaya a creer que yo estoy enojado, nada, no pasa nada.
Sí, me decía. Si ese tuve ahí de socio de Nipe, me decía. Pero era nomás así de broma, ¿verdad? Porque de repente, qué sé yo... No era una vida muy fácil para ellos,
claro.
Vivían muy bien y demás, pero si vos te pones a comparar lo que era Paraguay con lo que era el profesionalismo de Estados Unidos con un club manejado por italianos, porque en ese momento el Cosmo era manejado por italianos,
uh-huh.
Yo solamente tengo que agradecerle a Roberto Cabañas y a Julio César Romero, porque gracias a ellos conocí a Pelé, gracias a ellos íbamos a todos los partidos del Cosmo en el palco de los amigos, y ellos han sido grandes amigos de sus amigos, han ayudado a muchísima gente. Y bueno, es una noticia triste.
Bueno, y Gustavo, otra cosa que no te dejaba era el sillón donde él veía la tele, que ese era suyo.
¿Perdón?
El sillón donde él veía la tele, ese era sí, exclusivo.
Sí, entre otras cosas, pero anécdotas de juventud, porque él era un jovencito. Yo tenía 20 años y él habrá tenido 21, si tiene 55 ahora que se murió, y yo voy a cumplir 55, o sea, era yo te diría, para ellos vivir en el paraíso, y para mí que estaba llegando a Estados Unidos para aprender inglés, para irme a la universidad, era una maravilla ahorrar el alquiler de Manhattan y poder vivía como un rey a los 20 años. Son cosas que le ocurre a muy poca gente.
El mejor de los recuerdos,
gracias,
entonces...
Gracias a Roberto Cabaña, era claro. El departamento, el auto, todo era ellos. Como yo no estaba nunca, nosotros nos quedábamos y gozábamos de eso.
Claro, por eso el mejor de los recuerdos para una persona que no solamente demostró su calidad dentro de la cancha, sino que también vos tuviste la posibilidad de conocerlo y de conocer también su don de gente fuera de la cancha.
Sí, era un Nueva York todavía donde había pocos paraguayos relativamente. Teníamos un equipo de fútbol que se llamaba Paraguay Soccer Club. Y jugábamos los fines de semana, y él cuando estaba libre iba también, participaba. El embajador Luis González Arias, lo recuerdo, fue quien nos presentó a Romero y a Cabañas, ¿verdad? Cuando estábamos en Nueva York, él es hoy asesor de la UIP. Era una comunidad paraguaya muy, muy cercana entre nosotros, porque éramos pocos y nos ayudábamos entre todos. Nueva York en los 80 era muy duro.
Bueno, Gustavo, y volviendo un poquito a nuestra realidad, no queremos desaprovechar esta posibilidad que tenemos de hablar con vos para que nos hagas un recuento de lo que fue la gestión 2016 y de lo que esperás para el 2017.
Yo creo que hay dos Paraguay, ¿verdad? El Paraguay que describen algunos medios de Paraguay, el Paraguay que describen otros medios de Paraguay, la gente que trabaja y los medios internacionales. Me quiero quedar, por supuesto, con lo segundo, porque creo que es un poco más cercano a la realidad. No es ningún secreto que todo este fin de semana circuló por las redes sociales artículos de Bella, la revista más importante de Brasil, con una tirada de más de 1 millón de ejemplares. Ayer nos desayunábamos con una noticia positiva de Bloomberg, El canal de televisión de negocios más importante del mundo.
El Tigre Guaraní.
Hablando bien de Paraguay, hablando de que Paraguay ha cambiado su imagen de país, casi hay a un país en el que se puede trabajar, en el que se puede invertir, donde los jóvenes quieren trabajar, donde se puede ir a apostar para crecer. Ese es un gran logro de esta administración, porque no hemos cambiado ninguna ley, la ley de maquila siempre estuvo allí. El otro tema que me gustaría resaltar es que el gobierno del presidente Cartes le ha dado rumbo al Paraguay, ha propuesto por primera vez después de mucho tiempo, bueno, Paraguay va a ser productor de alimentos para el mundo, Paraguay va a ser la fábrica de la región y Paraguay va a ser el eje, el centro de la hidrovía y el paso entre el Atlántico y el Pacífico, y estamos trabajando en esa línea. Y yo creo que muchísima gente de trabajo de Paraguay valora eso, y muchísima gente en el extranjero que antes no veía a Paraguay o veía mal, la ve bien. Falta mucho, sí, falta muchísimo, pero no hay que olvidar que se cumplieron 3 años a los gobiernos, se ha duplicado la cantidad de camas en la salud pública. No hay que olvidar que se cumplieron 3 años y medio de gobierno, casi se ha duplicado la cantidad de familias en Tecoporá. No, se han cumplido 3 años y medio de gobierno, se ha duplicado la cantidad de adultos mayores que reciben su subsidio del Estado. Se hicieron 4 veces más casas en 3 años y medio que todo el gobierno anterior. Entonces, hemos crecido, vamos avanzando, hemos intentado una agenda pragmática que tiene lo mejor del libre mercado en el concepto de desarrollo económico, tiene regulación fuerte para sectores que no funcionan, como el sector de combustible y gas, que no era un mercado libre, era un oligopolio, un mercado controlado por unos pocos, y le hemos dado también una cara social, puesto que se han duplicado la cantidad de paraguayos en programas sociales. Y yo creo que es lo que hoy el mundo requiere, países bien administrados y no países ideologizados.
Claro, Gustavo, todo lo que nos relatás de alguna forma habla de lo bien que, o relatás las cosas que se hicieron bien dentro de estos 3 años de administración, que bueno, seguramente estarán pensando también en cómo hacer para dejar esta huella, porque según la Constitución, en la siguiente tendría que venir una administración diferente más adelante, y también parte de una buena administración es dejar buenas sucesiones, me parece. Eso es como, me parece que también deberían estar tratando eso un poquito, por lo menos ustedes también desde el ministerio.
Me parece que hay ciertas huellas que, independientemente de quién sea el administrador, ya van a ser seguidas, ojalá mejoradas, pues siempre hay muchísimo para mejorar. Creo que el rol de Paraguay en el mundo es va a ser muy poco discutido. Creo que el modelo de desarrollo que incorpore libre mercado en el concepto de desarrollo de las empresas, mucho emprendedurismo, innovación, salida al mundo. Paraguay siempre va a ser un mercado pequeño cuando miras al mundo. Somos 7 millones de habitantes, el mundo tiene 7 mil. Evidentemente que si queremos que la bonanza le alcance a todos, tenemos que mirar para afuera de Paraguay, vender afuera de Paraguay, traer inversiones de fuera de Paraguay. Creo que el modelo de regulación fuerte y transparente en los sectores que le atañen a todos. ¿Por qué tenemos pasaje de nivel 2005? ¿Por qué tenemos combustible más bajo de la región? ¿Por qué tenemos baja inflación? Porque cuidamos que le toque a todos los pequeños pasos que podemos hacer para que la macro gotee a la micro. Hace una diferencia pasaje a 2.400 guaraníes cuando se asumió y pasaje a 2.000 hoy. Hace una diferencia. La gente dice, es poco, 400 guaraníes, y no es poco, pues 400 por dos, a veces por cuatro pasajes por día, está en 3.200 guaraníes, hace la diferencia. Hay que cuidar el bolsillo de la gente cuando se puede, sin subsidiar, sin golpear a nadie. Te adelanto, este año 2016 que cerramos, un año récord en materia de venta de combustibles, y todos ganaron plata, y la gente hoy se usa más combustible de todos los tipos. Quiere decir que funciona. Yo creo que los paraguayos ya pasamos una época trascendental, y siento que pase lo que pase, no sé quién va a ser presidente en el 2018, las cosas buenas y las cosas que protejan a la gente ya no se van a cambiar, y creo que ese rumbo está definido. Nosotros hicimos cosas muy diferentes, pero el presidente Carter se comprometió con un nuevo rumbo. Si nosotros no hubiéramos hecho las cosas diferentes, si no hubiéramos sacado a la política tradicional de la administración del Estado, si no hubiéramos intervenido sectores oligopólicos, ahora a esta altura del partido nos hubieran criticado por ser más de lo mismo, y hoy estamos siendo criticados por afectar intereses unos pocos. Y bueno, esos son los riesgos que uno tiene cuando está en esta función.
Bueno, también digamos que las críticas están cayendo mucho por las intenciones de proponer una enmienda a la Constitución, que eso es totalmente independiente a el buen trabajo que pueda llegar a haber hecho esta administración. O sea, me parece que en eso podemos felicitar una excelente administración en ciertos puntos, pero cuando te dicen, hey, pero la Constitución lo queremos cambiar para que siga la misma administración, si es una muy buena administración, pueden dejar las huellas, como te decía, o dejar los pasos, dejar la demostración de que el Paraguay puede crecer y que la persona que venga después, como dice la Constitución que tiene que ser, pueda seguir con estos pasos bien dados que está dando esta administración. Es más, la administración que venga o quien venga después puede tomar a las mismas personas, puede elegir el mismo gabinete. El gabinete es un equipo de trabajo que podría continuar tranquilamente trabajando después de una buena gestión, que esto está demostrado, Gustavo.
Eso ya está en el ámbito legislativo, ¿verdad? La Constitución prevé enmienda o reforma. O sea, creo que estamos un poquito adelantados. Hay una iniciativa ciudadana importante, por lo que leí, más de 300.000 firmas, van a ser cada vez más. Creo que el Poder Legislativo tiene la obligación de atender lo que quiere una parte importante del padrón electoral. Bueno, veremos qué pasa allí. Lo que no nos podemos olvidar nunca, que vos o yo podemos tener opiniones similares o distintas, pero la Constitución también dice que el único que la interpreta es la Corte Suprema de Justicia. O sea que vos y yo podemos opinar, nuestras opiniones tienen el sentido, el valor como ciudadanos, pero no somos quienes para decir si está bien o mal lo que se está haciendo.
No, claro, decían más que al fin y al cabo, si por cada cosa por cada iniciativa ciudadana también vamos a estar revisando la Constitución cada tanto, hay ciertos riesgos o hay ciertos peligros que se pueden llegar a correr. Pero bueno, esto ya...
Ahí entra la sabiduría del legislativo. Para que haya enmienda,
claro, ahí
tiene
es
que haber una mayoría del legislativo que someta a un referéndum. Sí. Y en ese referéndum, lo que más me gusta a mí en la enmienda es que la gente va a decidir si quiere o no quiere reelegir.
Ahí es donde hay veces que dudamos todos de estas inteligencias en ciertos lugares, estas inteligencias colectivas. Es cuando no...
Sí, pero son las instituciones que tenemos y tenemos que respetarlas aunque no nos guste, aunque no estemos de acuerdo con muchos de ellos.
Y sí. Gustavo, igual, sabes, siempre es un gusto hablar con vos. Te mandamos un gran abrazo.
Gracias, Jorge. Fuerte abrazo, saludos.
Gustavo Leite, ministro de Industria y Comercio, hablando con nosotros.